Mis hermanos, nuestra iglesia en Cuba por unos años se reunió en un cementerio bautista. Y no sé si aquí hay cementerio bautista, pero en Cuba hay un cementerio bautista. Ya no estamos ahí ya porque, bueno, tuvimos una situación y tuvimos que salir de ese lugar y demás. Pero recuerdo aquellos tiempos, cuando estábamos en el cementerio bautista, teníamos que ir entre semana para estar allí. A veces teníamos una pequeña oficina y nos reuníamos en esa pequeña oficina para orar, para estudiar la palabra del Señor, para dar alguna consejería. Y recuerdo con mucha nostalgia, porque una de las cosas que más me gustaba de estar entre semana en el cementerio bautista es que por algunos momentos podía caminar en el cementerio, leer los epitafios, mayormente personas creyentes que habían sido enterradas allí y bueno, en sus tumbas estaba escrito su fe en el Señor, un versículo bíblico y demás. Uno de esos días que estaba caminando en el cementerio, la persona encargada de hacer la sepultura tenía como trabajo que siempre tenía que tener un hueco abierto, pues si moría alguien ya estuviera listo. Y uno de esos días que estaba caminando por allí estaba este señor con una pala, con un pico, abriendo un hueco, y me acerco, empezamos a conversar, y le digo, mira, déjame ayudarte. Y me dice, bueno, pero pastor, ¿pero cómo vas a...? Sí, quiero ayudarte. Entonces, ahí me remangué la camisa, el pullover, me metí en el hueco con él y empecé también a ayudarlo a hacer el hueco. También como una manera, él no era un creyente, y como una manera también quizás de poder relacionarme con él, compartirle el evangelio. Pero estando haciendo eso, de repente mientras estaba picando, me encuentro con lo que probablemente era parte del hueso de la cabeza de un ser humano. Y me quedé así como, esto. Y entonces me miro para él y le digo, mira, mira lo que acabo de encontrar. Me dice, eso es normal. Yo me encuentro eso todo el tiempo. Y digo, pero ¿cómo es eso? Y dice, el problema es que este cementerio es muy viejo. Es de los años 1800. Y aquí hay personas enterradas que ya se han perdido sus marcas de ese tiempo. Y los huecos que estamos haciendo nuevos ahora, que sí le ponemos marca, muchas veces cuando lo hacemos, nos encontramos restos de personas. Ya desenterrados, pero al menos sus huesos están ahí. Y él me dijo, si tú escarbas con cuidado donde encontraste ese, posiblemente encuentres otros huesos. Y quizás hasta encuentres el esqueleto entero. Yo le dije, no, no, yo no quiero hacer eso. Le he dejado esa historia porque ese trabajo de excavar, de encontrar huesos, es un trabajo que hacen las personas que se conocen como arqueólogos. Y ese día de repente yo estaba ahí como si fuera un arqueólogo cuando encontré ese hueso. Y lo cierto es que eso tiene mucha relación. Cuando estaba preparando esta instrucción, me acordé de esa historia porque tiene mucha relación con lo que nosotros hacemos en el texto bíblico. Nosotros somos como arqueólogos que estamos buscando los huesos del texto bíblico. Eso es lo que se llama la estructura. Estamos allí leyendo la palabra, aplicando las herramientas que vamos a ver en un momento para encontrar los huesos, para encontrar el esqueleto de ese pasaje. Y hacemos eso principalmente porque queremos entender el texto bien, queremos llegar a cuál es el énfasis de ese texto a fin de poder predicarlo con fidelidad a nuestra audiencia. Es por eso que cuando hablamos de esta instrucción, la recordamos con esta imagen. Es como un esqueleto, ¿verdad? Un esqueleto. Nosotros somos arqueólogos bíblicos. Mira, el pastor Andrés, el pastor Carlos se ríe porque yo no soy tan buen dibujante como él. Pero por lo menos abstráiganse y piensen que es un esqueleto. Usamos esta imagen para recordarnos el principio de esta instrucción como arqueólogos bíblicos, como personas que están excavando en la palabra. El principio es este, lo he escrito con anterioridad para no perder mucho tiempo. Todo texto tiene una estructura, esta estructura revelará un énfasis. Y fíjese bien, nosotros creemos y tenemos la convicción que Dios al inspirar su palabra por medio de su Espíritu Santo, allí reveló una manera particular en cada texto de la palabra del Señor para comunicar una verdad, para comunicar una idea principal. Y a eso nos referimos cuando decimos que todo texto tiene una estructura. Pero no nos quedamos solamente ahí. Esta estructura, ese esqueleto que está en el texto bíblico, nos revela un énfasis. Nos revela cuál es el punto principal que el autor quería transmitir a su audiencia. Recuerden hace un rato cuando el pastor Carlos nos comentaba de este rectángulo, había un paso que era del texto a ellos entonces. Ahí estamos ahora, en ese proceso. Estamos en ese proceso. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el punto principal que el autor quería transmitir a su audiencia? Mis hermanos, porque a fin de cuentas, el corazón de la predicación expositiva se trata de que nuestro sermón, el énfasis de nuestro sermón, se someta al énfasis y a forma del texto bíblico. Así que, Pastor Carlos ahorita pedía unas definiciones de predicación expositiva, y yo creo que es una buena definición. La predicación expositiva es la predicación que somete la forma y énfasis del sermón a la forma y énfasis del texto bíblico. Entonces, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué es importante que yo haga este trabajo de exégesis para encontrar la estructura, para encontrar el énfasis? Es importante porque nosotros queremos ser fieles al entregar el sermón y servir a nuestra audiencia y pastorear a nuestra audiencia con la palabra de Dios de una manera fiel. ¿Cuántos quieren ser fieles mientras predican la palabra del Señor? Todos queremos ser fieles. Si queremos ser fieles en la palabra del Señor, tenemos que poner diligencia a encontrar en este pasaje qué es lo que el autor original quería transmitir a su audiencia. Y encontrar la estructura y el énfasis, eso es un primer paso muy importante. Nosotros no queremos entregar sermones deformados, no queremos entregar sermones que digan lo que yo pienso que el texto dice, pero no lo que el texto dice en realidad. Porque entendemos que solamente la iglesia va a ser edificada cuando al entregar la palabra del Señor, yo estoy entregando lo que el texto está diciendo y no mi idea o mi opinión de lo que el texto dice. Así que vamos a hablar ahora de estrategias. Porque a fin de cuentas usted puede decir, sí, mi hermano, yo lo entiendo, yo sé que tengo que hacer este trabajo de estructura, de énfasis, pero ¿cómo lo hacemos? Un primer punto es poder identificar el tipo de texto que tenemos delante. ¿Cuántos tipos de textos tenemos en la palabra del Señor? ¿Alguien sabe? ¿Quién puede responder? Narrativa, muy bien, es uno. Narrativa, poesía, falta uno. Y discurso, muy bien. Discurso. Básicamente en la palabra del Señor están estos tipos de texto: narrativa, poesía y discurso. ¿Y por qué decimos que ese es el primer punto en la estructura? Porque usted no va a leer la poesía de la misma manera en que lee un discurso, ni va a leer un discurso de la misma manera en que lee una narrativa. Pues cada uno de estos tipos de textos tiene sus características particulares. ¿Cuáles son, por ejemplo, las características que nosotros podemos encontrar en la narrativa? Los personajes, muy bien. Historia. Escenas. ¿Qué más? Trama. Encontramos diálogos. ¿Ok? Esas son características que tenemos en la narrativa, que no tenemos en discurso, no tenemos en poesía. ¿Qué característica tiene, por ejemplo, el discurso? Hay instrucciones, hay argumentos que se presentan, muy bien. ¿Qué es una de las características más típicas del discurso? Por ejemplo, cuando Pablo escribe sus cartas a las iglesias, ¿qué encontramos en las cartas de Pablo? muchas ocasiones. Persuasión, usando imperativos. Y si usted se da cuenta, a veces las cartas de Pablo tienen la primera sección que son indicativos, se habla de todo lo que Dios ha hecho por los creyentes, y después en la segunda parte, entonces, a la luz de eso, tenemos muchos imperativos. Y como dice el hermano, hay una intención de persuadir a través de los imperativos para que la gente haga algo. Ahora, ¿cuáles son las características de la poesía que la hace diferente al discurso y que la hace diferente a la narrativa? ¿Qué encontramos en la poesía? Cuando usted lee los salmos, ¿qué encuentra en los salmos? Imágenes, muy bien. Vamos a ponerlo aquí al ladito, que es el que estamos en este taller. Imágenes, ¿qué más? Paralelismo. Contraste. Repeticiones. Las estrofas. Vamos a entrar ahí ahora. ¿Quién fue el que dijo estrofas? ¿Quién fue el que dijo estrofas? Venga, gracias. Imágenes, paralelismos, contrastes, repeticiones, todas esas cosas caracterizan a la poesía bíblica. Pero ella nos mencionó algo muy particular y es estrofas. ¿Y por qué señalo esa como algo especial? Porque cuando nosotros queremos encontrar la estructura en un poema bíblico, necesitamos primero que nada, después de identificar el tipo de esto, por supuesto, que es un poema, decir, bueno, ¿cuáles son las estrofas que tiene esta poesía? ¿Cuáles son las estrofas que tiene el Salmo 1? ¿Cuáles son las estrofas que tiene el Salmo 6? Que alguno de ustedes tiene que trabajarlo en su grupo pequeño. Porque cuando yo encuentro las estrofas, entonces estoy listo para ver el énfasis que el autor quiere transmitir. Básicamente, en una poesía bíblica, la estructura está dada por sus estrofas. Y quiero pasar un tiempo ahora pensando en cómo funcionan las estrofas en la poesía bíblica, de manera tal que nosotros podamos identificarlas cuando estemos leyendo un poema bíblico. Lo primero es que las estrofas están formadas por líneas Perdón, por versos. Sí. Versos de dos y tres líneas. Sea, una estrofa está formada por versos de dos y tres líneas. ¿Y cómo nosotros podemos identificar esos versos de dos y tres líneas? Bueno, ustedes hablaron ya, por ejemplo, de imágenes, paralelismo, contrastes, repeticiones. Yo necesito buscar por esas cosas para encontrar las estrofas. Y hay que añadir una más aquí que ustedes no mencionaron, que son los cambios de voz. Cambios de voz. ¿Quién habla? Habla el salmista, habla Dios, habla el pueblo, o sea, primera persona, segunda persona, tercera persona. Esos cambios de voz nos ayudan para identificar estas líneas que forman los versos, y los versos, el conjunto de versos, forman entonces todo el poema. Hablaron de paralelismo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero básicamente las estrategias para encontrar las estrofas que se forman por versos de dos o tres líneas es buscar imágenes, paralelismo, contrastes, repeticiones, cambios de voz. Por ejemplo, vamos al Salmo 1. ¿Alguien puede leer el Salmo 1? Vamos a ver si podemos identificar ahí en el Salmo 1 paralelismos e imágenes. que nos ayudan a encontrar las líneas del poema. ¿Alguien puede leer el Salmo 1, versículos 1 al 6? Bueno, el Salmo completo. En voz alta, por favor. Gracias, mi hermano. Fíjese, vamos a ver los paralelismos en primer lugar. ¿Qué es el paralelismo bíblico? Básicamente es la correspondencia entre las ideas que están en las líneas del poema. Tengo un amigo mío que es profesor de hebreo bíblico y él dice que el paralelismo es el latido de la poesía bíblica. Si usted se fija en el Salmo 1, dice, cuán bienaventurado es el hombre, ¿qué cosa no hace este hombre? ¿Qué hace este hombre? No anda, ¿qué más? En el consejo de los impíos, ¿qué más no hace? No se detiene en el camino de los pecadores, ¿qué más no hace? Ni se sienta en dónde. En la silla de escarnecedores. ¿Se fijaron cómo hay tres ideas ahí repetidas que están diciendo lo que la persona bienaventurada no hace? ¿Qué no hace? No anda, no se detiene, no se sienta. Tres líneas paralelas para describir a una persona que es bienaventurado. Pero luego, en el versículo 2, tenemos un contraste. ¿Qué dice? En la ley del Señor está su deleite. ¿Y qué dice la segunda parte del verso 2? Y en su ley medita de día y de noche. Otra vez, otro paralelismo. Versículo 2, primera parte, primera línea del paralelismo, sino que en la ley del Señor está su deleite, segunda línea del paralelismo, y en su ley medita de día y de noche. Ahora fíjense cómo hay un contraste de las líneas de arriba con las líneas de abajo. En el versículo 1, lo que no hace, en el versículo 2, lo que sí hace. Entonces, usando el paralelismo de las líneas, describiendo lo que la persona no hace y lo que la persona sí hace, luego en el versículo 3, ¿qué tenemos? ¿Qué dice? Versículo 3. ¿Quién será como árbol plantado junto a corrientes de agua? El hombre bienaventurado, que se deleita en la ley del Señor, que medita de día y de noche, que no hace estas tres cosas arriba. ¿Qué está haciendo el versículo 3? ¿Qué usa el versículo 3 para decir lo que pasará con este hombre? Imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? Árbol plantado. ¿Qué más? Junto a corriente de agua. Fruto. Hoja que no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Entonces, usando las líneas paralelas y las imágenes, pudiéramos decir que la primera estrofa del Salmo, ¿dónde está? Versículos del 1 al 3. Y cuando estamos haciendo este trabajo, tenemos que, en una frase corta, decir, ¿qué es lo que esta estrofa está diciendo? ¿Alguien? ¿Una idea? ¿Qué es lo que la estrofa 3, la primera estrofa del Salmo está diciendo, los versículos 1 al 3? En una oración corta. ¿Cuál creen ustedes que es el punto que la estrofa quiere resaltar? La prosperidad de justo. ¿En qué está la prosperidad de justo según en la primera estrofa? Ok, vamos a ponerlo así. Vamos a dejarlo así. La primera estrofa nos está diciendo la prosperidad del justo que medita en la ley del Señor. Miren, esta oración no es un resumen de toda la estrofa. Eso es importante. La oración tiene que ser un resumen, perdón, un resumen no. Tiene que captar cuál es el punto que el autor resalta en estas estrofas. ¿Okay? Y el autor está usando lo que el justo no hace para enfatizar lo que sí hace y lo que trae como resultado lo que sí hace, que es meditar en la ley del Señor. Por eso será prosperado. Ahora, vamos a ver, versículo 4 en adelante, si tenemos otra estrofa o si hay que dividirla. ¿Qué dice el versículo 4? No así los impíos. ¿Y qué tenemos en adelante? ¿Tenemos paralelismo? ¿Tenemos imágenes? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es la imagen que usa? La paja que se lleva el viento. ¿Y qué pasará entonces? Ajá. ¿Y qué más? ¿Por qué? Entonces, la imagen aquí es como la paja que se lleva el viento. ¿Qué es lo que pasa con la paja que se lleva el viento? Se pierde, ¿verdad? Simplemente deja de existir, o sea, desaparece. Y el salmista usa esa imagen para hablar de lo que va a pasar con quiénes. Con los impíos. Entonces, esta estrofa comienza con una imagen, pero la imagen después es explicada en lo que va a pasar con estos impíos. No se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la oración de los justos. ¿Se dan cuenta que en el versículo 5 no tenemos una imagen? ¿Qué tenemos en el versículo 5? Si no es una imagen, ¿qué tenemos? ¿Qué vimos en los primeros versículos del Salmo 1? ¿Cómo eran las líneas? Paralelismo. Fíjense en el versículo 5. No se sostendrán los impíos en el juicio, dice la primera línea del paralelismo. ¿Qué dice la segunda línea del paralelismo? ¿Se dan cuenta? Está usando palabras diferentes, pero está resaltando la misma idea. Ellos no van a estar dentro de los justos. Ellos no van a estar en la congregación de los justos. No se sostendrán en el día de juicio. Y la razón es la siguiente, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces, ¿qué es lo que quiere resaltar esa segunda estrofa? Ajá. ¿Cuáles son las consecuencias de los impíos? ¿Cuál es su final? Todo lo que el Salmo está diciendo en la segunda estrofa es eso. Los impíos perecerán. No se van a sostener la congregación en el juicio. No van a estar en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce a los justos, pero ellos perecerán. Entonces, una vez que tenemos las dos estrofas, que fíjense, usamos tanto los paralelismos como las imágenes para identificar las líneas. Una vez que tenemos las dos estrofas, tenemos que decir entonces, ¿cuál es el énfasis? Porque tenemos que llegar al énfasis. Ya tenemos las dos estrofas, tenemos el esqueleto, encontramos cuál es el punto de cada parte de la estrofa. ¿Qué ustedes piensan que es el énfasis que el autor del Salmo 1 quiere transmitir después de haber encontrado las dos estrofas? El contraste entre el justo y el impío, ¿ok? Pero eso es una idea todavía muy general. ¿Cuál es el contraste? Más específico. Ok, el camino de justo y el camino de impío. Eso está bien, pero todavía sigue siendo muy general. ¿Cómo el Salmo describe el camino de justo y el camino de impío? Más específicamente, en el lenguaje del texto. Vamos a poner esa idea por acá. Los justos se deleitan en la palabra de Dios. ¿Algo más? Mas los impíos perecerán. Wow. ¿Piensan ustedes que ese énfasis carta más o menos la idea de lo que estamos queriendo transmitir? Recuerden, en énfasis no hacemos un resumen del texto, no traemos todo lo que está en el texto. Usted va a predicar el texto después. Usted va a ponerle carne a eso. ¿Okay? Ahora, tengo una pregunta. ¿El Salmo dice que son los justos los que se deleitan? ¿Quién es el que se deleita? ¿Eh? El hombre que no anda en consejo de los impíos, ¿es plural o es singular? Singular, si lo pusimos acá arriba, la prosperidad del justo. Entonces deberíamos quizás borrar esta de ese. Y dejar el justo. ¿Verdad? ¿Por qué estamos haciendo eso? Estamos haciendo eso porque nosotros queremos decir lo que el Salmo dice. Y fíjense que la tentación enseguida, los justos. Pero cuando lees la primera estrofa, no están hablando de los justos en plural, están hablando de uno. En la segunda estrofa sí habla de los impíos y habla de los justos en plural, pero en la primera estrofa no. Entonces, esto es una buena enseñanza para cuando usted vaya a su trabajo, a su hoja de trabajo y vea las estrofas, sea específico en lo que la estrofa está diciendo. Use el lenguaje de lo que la estrofa está diciendo. Ahora bien, estamos claros aquí, mis hermanos, de cuál es el proceso que tenemos que hacer cuando llegamos a la poesía bíblica, buscar las estrofas usamos ahora el paralelismo y usamos las imágenes, pero ¿qué tal si usamos los cambios de voz? Porque esa es otra estrategia que aprendimos, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 4. Y vamos a usar el cambio de voz en el Salmo 4. Salmo 4. ¿Alguien puede leerlo, por favor? En voz alta, con voz de trueno y de trompeta. Es inspirada, puede leer esa. Gracias, mi hermano. Vamos a usar la estrategia aquí de cambio de voz. No imágenes, no paralelismo. Puede ser que sea paralelismo aquí, pero vamos a concentrarnos en cambios de voz, en esta estrategia. ¿Quién comienza hablando en el Salmo 1? ¿Quién está hablando en el Salmo 1? Salmista, que es David, según tenemos arriba en la descripción, ¿verdad? Para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. ¿A quién le está hablando David en el versículo 1? Al Señor. ¿Hasta dónde le habla David al Señor? Cambien el 2, entonces el versículo 1, el 1 solo, es una estrofa, por cambio de voz. En el 2, ¿a quién le habla David? A los hijos de hombres. ¿Hasta dónde le hablan los hijos de hombres? ¿Hasta el 5? ¿Por qué hasta el 5? Al 5, ya en el 6 pareciera que ya no está hablando a esos hombres. ¿Ok? Está hablando en tercera persona. Muchos dicen en el 6. ¿Hasta dónde? Entonces el 6, ¿a quién está hablando? ¿Qué dice la segunda parte del versículo 6? ¿A quién está hablando? Al Señor. Entonces el versículo 7 no podemos separar porque sigue hablando al Señor. ¿Y el versículo 8 a quién está hablando? Al Señor. Fíjense, porque solo tu Señor, ¿lo ven ahí? ¿Lo pueden ver? Fíjate, al final del versículo 6, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Así que cuando él dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Al parecer le está dirigiendo eso al Señor. Alegría pusiste en mi corazón al Señor. Y dice, en paz me acostaré y así mismo miré, porque solo tú, Señor. Entonces tenemos tres estrofas en el Salmo 4, al parecer. ¿Okay? Nuestro trabajo entonces, después que hayamos las estrofas, es decir, bueno, el versículo 1, ya lo hicimos en el ejemplo del Salmo 1, no lo vamos a hacer ahora de nuevo porque ahorita vamos a hacer un ejemplo todos juntos. Pero aquí, ¿qué es lo que debemos hacer entonces después de encontrar estas estrofas? ¿Qué fue lo que hicimos en el Salmo 1, después de ver las estrofas? Ahí está. Una oración corta que describa cuál es el punto que esta estrofa quiere transmitir. ¿Sí se entiende eso? No lo vamos a hacer ahorita mismo en el Salmo 4 porque vamos a pasar a otro ejemplo. Pero eso es lo que debemos hacer. Y después que hacemos esas oraciones cortas para describir cada estrofa, ¿qué hacemos después? Escribimos el énfasis. Escribimos el énfasis. Ok, mi hermano. Quiero darle algunas observaciones importantes para el tema de las estrofas. Recuerde que la clave para entender cómo se organiza el poema y su énfasis es ver cómo funcionan las estrofas. Cuando identificamos las estrofas y el contenido de ellas, entonces podemos ver cuál es el énfasis del pasaje. Y en ese punto es importante ver si hay un flujo lógico en el salmo, si hay alguna explicación de la estrofa, alguna comparación, algún contraste, alguna repetición importante. Inclusive es posible que encontremos dos estrofas por el cambio de voz o por los paralelismos o por las imágenes. Y esas dos estrofas incluso quizás podemos ponerlas juntas porque ambas están tratando quizás del mismo asunto. ¿Ok? Sobre todo en salmos que son bastante largos podemos unir las estrofas. Otra cosa que podemos hacer cuando identificamos estrofas es ver si en esa estrofa hay algún imperativo, si hay algún llamado a la acción, porque esos imperativos a veces también dentro de las estrofas pueden incluir o pueden introducir nuevas estrofas en el poema. Otra cosa que puede ayudarnos en la hora de identificar estrofas es usar ediciones de la Biblia. Que los mismos editores hayan considerado dividir la poesía bíblica en estrofas. Hay algunas versiones, por ejemplo, en esta versión de la Nueva Biblia de las Américas, si usted se fija aquí, ya los editores están asumiendo que es una poesía y hacen las divisiones. Eso puede ser útil, pero no se case con eso. Es un tip, puede servir, puede ser que coincida lo que el editor consideró como una estrofa con lo que usted está viendo. Y le puede ser útil. Pero recuerde, el editor hizo el trabajo que usted ahora está haciendo. Entonces no se quede sin mente, bueno, el editor lo hizo así, esta es la estrofa y ya. Intente razonar si lo que usted está viendo fue lo que él vio y quizás puede coincidir o no. Otra cosa que debemos considerar en la poesía bíblica, y esto puede ser útil. Algunas preguntas que podamos hacerle también a las estrofas. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de ánimo que el salmista está transmitiendo? Porque recuerden, estamos hablando de poesía, no es una carta. O sea, el ánimo, la emoción del salmista está incluida en la poesía bíblica. Creo que fue Packer, si mal no recuerdo, el que dijo que la poesía bíblica no solamente transmite ideas de la cabeza a la cabeza, sino del corazón a corazón. Para recordarnos eso. Así que buscamos cuál es el estado de ánimo del salmista, cuáles son palabras claves que están resaltándose en la estrofa, otra vez cómo funciona el paralelismo, si hay una imagen que se introduce nueva y que nos puede ayudar a ver una nueva estrofa. En el paralelismo, todas esas cosas tenemos que considerarlas a la hora de ver las estrofas y ver el énfasis del pasaje. Otra nota importante que debemos considerar cuando estamos lidiando con las estrofas. Uno, que el énfasis no es un resumen de todas las estrofas. No es poner todo lo que las estrofas dicen juntas. Y dos, que es posible en muchas ocasiones que el énfasis esté en una estrofa del poema, a la que todo el poema está llevándonos a considerar que este es el punto pragmático, este es el punto al que todo el poema está aportando. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de eso cuando vemos que el poema comienza de una manera y termina de otra. Y podemos notar ese cambio en el ritmo del poema, en el flujo del poema. Ver si hay una estrofa dentro de ese poema que está siendo particularmente especial y estamos diciendo, bueno, yo creo que en esta estrofa este es el punto al que el autor quería llegar, el punto que el autor quería resaltar y al que las demás estrofas están aportando. ¿Ok? ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Ya hemos visto todas estas cosas. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir al Salmo 2. Salmo 2. Y vamos a usar en el Salmo 2 la estrategia de cambio de voz. Y vamos a hacer tres cosas. Primero, identifica las estrofas. Segundo, descríbelas en una oración corta. Y tercero, escribe el énfasis. ¿Estamos claros? Salmo 2, léalo con los compañeros que están a su lado en la mesa. Identifica las estrofas, descríbelas en una oración corta cada una y escribe el énfasis. Recuerde, estamos usando la estrategia de cambio de voz. Adelante. Vamos a tener 5 minutos para hacer este trabajo. Ya casi. Un minuto más. Un minuto más. Estrofas. ¿Algún grupo o alguna mesa que se atreva a decirnos cuántas estrofas se encontraron? Tres estrofas. ¿Cuál grupo queda ante ustedes? La segunda mesa. Explíquenos cuáles fueron las tres estrofas que encontraron y por qué las dividieron de esa manera. ¿Por qué piensan que por cambio de voz se encontraron esas tres estrofas? Explíquenos.
Bueno, observamos que del verso 1 al verso 6 está como la voz del salmista explicando la problemática. El verso 7 al 9 vemos la respuesta del Señor cuando el magista del decreto dice: Jehová me ha dicho, mi hijo, esto, y vamos como declaración ahora del Señor.
Okay, vamos a escribirlo. ¿Uno a cuál?
Al 6.
¿Uno al seis? ¿Qué lo encuentra ahí?
A la ira de Dios contra los hijos.
La ira de Dios contra los que se sublevan. Ajá. ¿Cuál sería la segunda estrofa?
Pusimos del 7 al 9 el decreto del Señor.
El decreto del Señor. ¿Dónde vamos a ir ahí? Diez al 12. Okay. La amonestación del Señor. Okay. ¿Alguien tiene una estructura diferente? ¿Alguien tiene una estructura diferente? La primera mesa tiene una diferente. Muéstranos, mi hermano. ¿Cuántas estrofas encontraron a ustedes? Cuatro. ¿Cuáles son?
El 1 al 3.
Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué pusieron ahí?
Rebelión de las naciones y sus gobernantes contra Dios y su ungido.
Rebelión de las naciones. Vamos a ponerlo de esa manera para ahorrar tiempo. ¿Cuál es la estrofa?
4 al 6.
4 al 6. Dios se ríe de las naciones rebeldes.
7 al 9.
7 al 9.
El Hijo recibe autoridad para juzgar a las naciones.
El Hijo recibe autoridad para juzgar.
Y 10 y 11
Ajá.
es la amonestación a las naciones para que honren y adoren a
Una pregunta. ¿Alguien tiene una estructura diferente a estas dos? ¿Cuántos coincidieron con esta de aquí? La primera. ¿Cuánto hicieron tres estrofas? Levante su mano, no vamos a juzgarlo ni nada de eso. ¿Cuántos encontraron tres estrofas? La mesa dos, nada más. Ahí, mi hermano, sí. Sí, nosotros. Ahí está. ¿Cuántos encontraron cuatro estrofas? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Ahora pues, la segunda mesa recibe amonestación. Pero fíjense que ellos dividieron la 1 al 6 y lo pusieron juntos porque entendieron de alguna manera la rebelión y la respuesta de Dios la pusieron juntas, ¿verdad? Pero ¿alguien puede explicarnos por qué hicieron cuatro estrofas? ¿Puedes explicarnos cuáles son los cambios de voz que viste para hacer cuatro estrofas?
Del 1 al 3,
Sí.
está hablando el salmista. Y luego del 4 al 6, es el Señor.
¿Qué dice el Señor específicamente en la segunda estrofa?
Yo mismo he consagrado a mi rey.
Y ese es el decreto. Que esa es la pregunta que teníamos para la mesa 2. ¿Verdad? El decreto del Señor del 7 al 9. No, perdón, del 7 al 9, después vamos a llegar ahí. Pero del 4 al 6, el Señor dice que se ríe, se burla de ellos y le habla en su ira y les dice: yo mismo he consagrado a mi rey. Pero parece que ahí no está hablando todavía el Señor, está hablando el salmista todavía. ¿Eh? En la 4 y el 6, ¿está hablando del salmista o está hablando del Señor? Está hablando del salmista todavía. El salmista está diciendo lo que Dios va a hacer con la sublevación de las naciones. Entonces, ¿es una estrofa del 1 al 6, 1 al 3 o 4 al 6? ¿Eh? Es una sola estrofa, por cambio de voz. Entonces, en el 7, hay un cambio de voz. ¿Quién habla en el 7? El hijo. Del 7 al 9. Ciertamente mencioné el decreto del Señor que me dijo. Y entonces todo eso es el decreto que Dios le dijo al hijo. Y que el hijo ahora está hablándolo. Entonces los hermanos en la segunda mesa no estaban tan perdidos. A veces no le das caso a la mayoría porque te puedes ir por un mal camino. ¿Quién habla en el versículo 10? El salmista otra vez. ¿Y qué hace? Fíjate que ellos pusieron la amonestación a los reyes, la amonestación a las naciones, pero ¿es una amonestación o es un llamado? Es un llamado a los reyes y los jueces a que hagan algo, ¿verdad? ¿Con respecto a quién? Al hijo. ¿Cuál es el énfasis? Por favor, comparta sus énfasis. Mesa 2, ilumínenos. No tenemos más tiempo. ¿Alguno quiere compartir su énfasis? ¿Algún valiente? ¿Ustedes quieren un énfasis? Adelante. Ok. Entonces ustedes vieron como que todo el Salmo se está moviendo hasta ese punto de llamado a las naciones rebeldes, que Dios las desmenuzará a que honren al Hijo. ¿Sí entienden eso? ¿Sí ven cómo ese flujo va hasta allí? ¿Ok? ¿Vale? ¿Alguna otra idea? Bien, espero que hayamos podido avanzar y entender un poco cómo funcionan los poemas, encontrar las estrofas y demás, y que eso les sirva para su trabajo en grupo pequeño. Recuerden el principio de la introducción. Cada texto tiene una estructura y esa estructura que nos revela el énfasis.